Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 30 de agosto, último viernes del mes por excelencia de las vacaciones de verano, que para la mayoría finalizan este fin de semana.
El final del verano llegó y tu partida.
Madrid se prepara para la macrooperación Retorno. Pedro Lorente.
Madrid se prepara para la operación Retorno. Se esperan casi 5 millones de desplazamientos por carretera y más de 3.000 vuelos de llegada en barajas, un 5% más que el año pasado. Se acabó lo bueno y se vuelve a la rutina. Desde aquí, desde Atocha, ya empezamos a ver ese trasiego de gente volviendo de sus vacaciones.
Bueno, es verdad que la mayoría se va, pero vuelven y otros se van. Vamos a estar en Atocha, pero hay programados un montón de vuelos, también hay muchísimos trayectos por carretera, en avión. Tengan muchísima precaución a la vuelta, en un regreso con previsión de lluvias que dan la bienvenida a un otoño meteorológico que arranca oficialmente este domingo 1 de septiembre. 8 comunidades del interior y de la mitad norte peninsular están en alerta amarilla por lluvia, tormentas, además de mucho viento y granizo, con acumulaciones de agua que podrían alcanzar hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora en buena parte de Aragón. Están en alerta por estas inclemencias Asturias, Cantabria, ambas Castillas, País Vasco, La Rioja, también Madrid, hasta esta medianoche, desde las 12 de la mañana, y también están bajo aviso amarillo Almería, en este caso por tormentas y oleaje de hasta 3 metros de altura. Mañana es el Día Mundial de la Obstetricia, fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo dan a luz las mujeres en nuestro país, las consecuencias de una maternidad cada vez más tardía, el número de partos inducidos, las cesáreas o la escasez de profesionales especializadas de las matronas. Y precisamente con la presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid, con Cristina González, vamos a hablar de este asunto. Será en unos minutos. Bueno, ya saben que siguen de fiestas en San Sebastián de los Reyes, donde habrá un nuevo encierro a partir de las 11 de la mañana, donde además ayer se vivió esa macro boda que vamos a actualizar. ¿Qué tal ha ido? Parece que fue un exitazo, pero hay más fiestas, por ejemplo, en Hoyo de Manzanares.
Bailando, me paso el día bailando.
Bueno, realmente lo llaman las prefiestas. Hasta el próximo 3 de septiembre, los vecinos y visitantes van a disfrutar de un Grand Prix, un festival de rock, trashumancia de bueyes, entre otras actividades. Realmente será al día después, el día 4, cuando comiencen esas fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen de la Encina. De todo lo que está programado nos va a hablar su alcaldesa, Victoria Barderas.
Camiseta, 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 pim, 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 pim.
Y vamos a hablar de una camiseta en particular, sí, la del Alcorcón, la del club de fútbol. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que ha sido elegida la más bonita del mundo en su categoría. Un gran reconocimiento internacional para esta prenda de estilo retro y que tiene unos dorsales inspirados al parecer en los del Mundial de México 1968. Es amarilla y tiene una franja azul. Vamos a conocer todos los detalles y lo que supone este reconocimiento también en nuestro programa. Estará con nosotros Rubén Ruiz para poner el broche final cargado de humor desde su planeta R. Vamos a hablar de donaciones de sangre, vamos a irnos de restaurantes, en fin, que tenemos un montón de cosas hasta la una. Pero antes, hacemos repaso en nuestra rueda de reconocimiento, por otros acontecimientos de este 30 de agosto de años atrás en las efemérides con Chus Galán. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí terminando la semana.
Ya, es ya... que vuela, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que las nubes no van a acompañar
un
mucho.
Poquito parece. Vienen por aquí, sí.
Sí, algún petardazo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hemos oído ya aquí dentro.
Sí.
Bueno, vamos al lío. Pues un 30 de agosto de 1879, por ejemplo, Thomas Edison presentó su primer aparato telefónico.
El toro no obedeció. A tres o cuatro capotes, que lo habrán visto en los reportajes, que hay tres o cuatro capotes por ahí, y el toro no obedeció. El toro estaba herido de muerte y el toro quería la sangre. El toro que era un asesino.
Pues este que han escuchado es Pablo Cordona, uno de los banderilleros de José Cubero el Gillo, explicando cómo el toro burlero dio muerto al joven torero, después incluso de tener el estoque de muerte clavado en la plaza de Colmenar Viejo fue. Hoy se cumplen nada más y nada menos que 39 años, porque fue el 1985.
¿Pero me crees capaz de despertar una pasión?
Si es de póker, sí.
Joder, que no me refiero a eso, hablo en serio. Hablo de una pasión amorosa.
Es Carlos Larrañaga en uno de sus papeles más famosos, el de Adolfo Segura en la serie Farmacia de Guardia. El actor falleció tal día como hoy en 2012, y un 30 de agosto también fallecieron otros actores como Charles Bronson, que fue en 2003, ese actor para que lo identifiquen con bigote y que siempre interpretó a brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o matones de la mafia. Y también falleció Glenn Ford, que lo hacía en 2006 y destacó para que lo identifiquen en el cine negro, por ejemplo, El Gilda, junto a Rita Hayworth.
Just let me go.
I thought it was a nice touch bringing you back here.
Johnny, let me tell you about that night.
I don't want to hear about that night. Can't you understand? I don't want to hear about that night.
Y vamos a terminar con una efeméride deportiva que sucedió en 1987.
Away they go. Johnson got a beauty. And Lynford Christie went well. McCray going well. But Johnson's away and clear. It's Johnson, Lewis and Christie. And Johnson...
Es la carrera de 100 metros libres en el Mundial de Roma, en la que el atleta canadiense Ben Johnson se convierte en el hombre más rápido del mundo en ese momento, con una marca de 9,83 segundos. En la prueba, por cierto, se enfrentó a Carl Lewis, al llamado Hijo del Viento. Después ese récord se ha superado muchas veces ya.
Gracias, Chus. Vamos a ir con el santoral del día, que incluye estos nombres: Bononio, Fantino, Fiacrio, también Pamaquio y Ágilo. Bueno, para quien corresponda. Y cumpleaños, por ejemplo, cumple 67 años el exministro de Agricultura Luis María Atienza, el músico y escritor Javier Muguruza cumple 64 y la actriz y modelo Cameron Díaz, que sopla 52 velas. Vamos con la palabra y la frase del día. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas, pues vamos con ello. Y este viernes, en el que si bien mucha gente inicia sus vacaciones, muchísima más las acaba, hemos elegido una palabra dedicada a estos últimos, que es ataraxia. Imperturbabilidad, serenidad, calma, tranquilidad, frialdad, impasibilidad, impavidez, insensibilidad. Bueno, esto ya es un poco excesivo, ¿eh? No lo pongo yo. No pongo yo estos sinónimos, sino que los pone la RAE. Es más o menos la ausencia de ansiedad, de enfado, de confusión, un estado pues como de mucha placidez, ¿no? Uh-huh. Como que todo te da igual. Es un término que acuñó Demócrito en el siglo IV a.C. y que se desarrolló más tarde con los epicúreos, los estoicos. Por cierto, que el estoicismo ahora está muy de moda, ¿eh? Como una filosofía de vida adaptada al siglo XXI. Los escépticos, bueno, todos ellos también cogieron este término de la ataraxia para desarrollarlo en sus teorías filosóficas. Viene, por tanto, del griego y es una palabra que no ha cambiado desde sus orígenes, obviamente. Todas estas corrientes filosóficas, en definitiva, relacionan la ataraxia pues con ese estado ideal de equilibrio y de felicidad, la falta de ansiedad y otros sentimientos que nos perturban. Seguro que los que se van pues encontrarán en su destino de vacaciones esa ataraxia. Y a los que llegáis, pues os deseo que no os alejéis mucho de ese estado y que seguro que habéis traído un poquito en las maletas. Bueno, pues hay que dosificarlo.
Que dure un poco en el tiempo. Esto es como el moreno, que dure lo máximo posible.
Claro. Hasta que sea solo un recuerdo lejano. Bueno, nuestra frase de hoy la tomamos de la diseñadora de alta costura francesa Coco Chanel, una de los grandes nombres propios de la historia de la moda, criada en un orfanato, pero con una ambición y una visión artística de la moda que revolucionó la forma de vestir de las mujeres francesas y de todo el mundo con su famosísimo traje de chaqueta ribeteado y con muchas otras creaciones como su colonia, etc. Y la frase que puede aplicarse a la forma de vestir, pero también a la vida en general, es la siguiente. A ver, que es muy cortita, hay que prestar atención. La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia.
Qué bonito, me gusta. A veces es verdad que lo que sobreabunda es demasiado excéntrico y muchas veces lo simple es lo que tiene éxito.
A veces con un bañador y unas chanclas estás súper elegante y no necesitas nada más, ¿verdad?
Sobre todo con ataraxia. Esto ya es redondo.
El acabo, Clara. Adiós.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, luego hablaremos de lo que se avecina en la cartelera, de esos títulos de las películas,
sí.
Son novedad.
Para el que quiere ir al cine el fin de semana, que va a estar tormentoso,
claro.
En las salas de cine no llueve.
Efectivamente, es un buen refugio. Sí. Antes lo era climático por aquello de superar el calor así, sí. ¿No? Con el aire acondicionado.
Y en este caso, pues para superar las tormentas, qué mejor que en un cine.
A refugio, efectivamente. Bueno, pues eso será después, porque antes llega el podio musical.
Podio musical hoy con... ¿Has puesto el final del verano? ¿Puede ser?
Puede ser.
Pues todavía le queda el verano, le quedan 21 días. 20,
ver,
creo.
Sí, lo que pasa que ya sabes que está la parte meteorológico.
Sí. Pero no.
Yo o astronómico.
Hoy quiero hablar de canciones de futuro. Canciones de futuro. ¿Y por qué digo canciones de futuro?
Porque
mira, la candidata número uno suena así.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los dientes...
Resistiré, ¿no? Uh-huh. Nos suena de algo, ¿no?
Bueno, bastante.
Es una canción del año 88 del dúo Dinámico. 88, que es, digamos, de su segunda etapa, ¿no? De cuando ellos en los 60 triunfaron.
Que ha llovido, nunca
más. Ha llovido desde entonces. Y, bueno, se hizo famosísima en el 2020 porque se utilizó durante la pandemia
como un himno de
resistencia. Resistiré y resistiré. Bueno, viene de una frase de Camilo José Cela, que dijo, el que resiste gana. Uh-huh. Así que tomaron la idea de ahí, Manolo de la Calva, el compositor musical, porque la letra es de Carlos Toro, que ya más adelante te contaré alguno de los éxitos que tiene Carlos Toro, que ha compuesto, bueno, que ha puesto en la letra a esas canciones. Bueno, pues Resistiré opta la medalla de oro de hoy de canciones de futuro. Otra de las canciones que opta es esta.
Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, Sobreviviré. Si te das cuenta, todas son de futuro.
Todas.
Futuro imperfecto, primera persona del singular. Yo sobreviviré. Yo resistiré. ¿Sí o no?
Sí.
Pues es eso. Sobreviviré que... Para los que no lo sepan, es la versión de una canción. No es una canción original de Mónica Naranjo, es una canción de Mina, de la cantante italiana Mina, de los años 70, que vio de repente pues Mónica Naranjo en la tele, en la RAI, y dijo, uy, qué bien canta esta mujer, voy a hacer yo una versión en español de esta canción en italiano, Sobreviviré. Esto en el año 2000, cuando tenía el pelito a dos colores,
sí,
Mónica Naranjo.
Blanco y negro.
Sí, pues eso mismo. Y la tercera de las opciones para canciones de futuro es...
Volveré.
Que también se puede decir, yo volveré.
Claro. Resistiré, sobreviviré y volveré.
¿Volveré?
Esto es casi un biribiridinchi.
Sí, sí, más o menos. Volveré en este caso que lo dijo Terminator, lo dijo Arnold Schwarzenegger en la película Terminator, dijo I'll be back, que es volveré. Pero era como amenazante, ¿no?
Sí,
lo de volveré.
Volveré.
En este caso no. Porque en este caso, la canción, lo que cuenta Chiquetete en esta canción, es que, bueno, pues tuvo un lío con una chica, le dio un anillo y le prometió que iba a volver. O sea, era más una promesa que una amenaza.
Claro, promesa de amor.
Promesa de amor. Volveré, volveré, volveré. Pues yo volveré dentro de un rato y sí, te contaré cómo va el podio, quién tiene la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Habrá que esperar a la 1:05. Pero a ver, podéis participar, podéis votar cualquiera de estas canciones, decir qué os parecen, si han significado algo en vuestra vida.
Tararearlas,
cantarlas, lo que queráis, lo que queráis. 628-091-117 es nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Gracias, Carlos.
Adiós.
No he vuelto por la taberna, por mí pregunta a los marineros. Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso. Si alguno le da una copa se va porque le enseña mi anillo. No es una promesa rota hecha, la historia de un compromiso. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré. Volveré, volveré, serás mi estrella si tú me esperas.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo sábado tenemos en el partido de la onda para despedir el mes de agosto desde las 6 de la tarde. 6 partidazos en 6 horas. En primera, duelo Atlético en San Mamés. Athletic contra el Atlético. Además, Español Rayo Vallecano y Leganés Las Palmas. Y también tenemos Primera Federación con el Alcorcón, Castilla y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Y te da pereza. Ah.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos.
Están diciendo todos que no, a que nunca se ha pasado.
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, sin duda, un momento clave en nuestras vidas es en el que venimos al mundo y también, por supuestísimo, para la madre. Están en juego la salud de ambos, la física y también la emocional. Resulta que mañana es el Día Mundial de la Obstetricia y por eso es una fecha que nos invita a todos a reflexionar sobre el modo en el que dan a luz las mujeres en nuestro país, las consecuencias que tiene una maternidad que cada vez es más tardía y también para hacer un análisis de cuántos números de partos son inducidos, las cesáreas, si hay o no escasez de profesionales especializadas como son las matronas, de quienes sabe un montón nuestra invitada, que es Cristina González, porque es presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, antes de nada, felicidades por ese Día Mundial de la Obstetricia. Nos hemos adelantado, mañana no tenemos programa, pero es este sábado, así que por la parte que le toca y toca a su oficio, felicidades.
Gracias.
No la escucho muy bien, no sé si está en manos libres, si está en altavoz o si está en una zona con poca cobertura, pero me encantaría escucharla con nitidez.
No, estoy en mi casa, ¿me escucha vale. bien?
Ahora ¿o? Mejor, a ver, vamos a intentarlo. Bueno, para que la gente lo sepa y sobre todo quienes no han tenido que recurrir a ustedes, ¿qué es exactamente lo que hacen? ¿Cuál es el papel de la matrona durante el embarazo y también en el parto?
Pues la matrona es el profesional de referencia ya no solo en el embarazo y en el parto, sino en toda la esfera de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es decir, nos encargamos desde esa primera menstruación, por supuesto del embarazo, del parto, del posparto, de la lactancia, pero también de la menopausia, de la sexualidad, de la anticoncepción, del climaterio, es decir, de todo lo que concierne a la salud de la mujer. Uh-huh. Y con respecto al embarazo y al parto, que era tu pregunta, nos encargamos de llevarlo de manera autónoma en los casos de bajo riesgo. Es decir, los embarazos de bajo riesgo es la competencia de la matrona, el parto de bajo riesgo también es la competencia de la matrona. Es decir, nosotras nos encargamos de esos procesos de manera autónoma.
Uh-huh. Vamos a intentar seguir con esta conversación, si no, igual la volvemos a llamar, Cristina, porque es verdad que la comunicación no es del todo de calidad. Continuamos y si no, ya le digo, paramos la conversación y lo intentamos de nuevo. ¿Cuáles son los riesgos que se asocian a la maternidad tardía? Porque es verdad que cada vez las mujeres, sobre todo las madres primerizas, esperan más, ¿no?, para tener su primer hijo. Nada, se ha caído la comunicación. Hacemos una breve pausa y enseguida recuperamos el ritmo del programa.
See my beer, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Bueno, pues lo que hacemos con las señales horarias es saludar de nuevo a Cristina González, presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. Como decíamos, nos hemos anticipado a esa celebración mañana del Día Mundial de la Obstetricia y también queremos poner en valor esta profesión, el de las matronas, tan importantes, como bien decía, no solamente durante el embarazo, el parto, sino en otras cuestiones como pueden ser situaciones vinculadas con la salud sexual, también con la menopausia. En fin, Cristina, estás por ahí, ¿verdad? Buenos días de nuevo.
Sí, aquí estoy. Buenos días.
Uy, qué diferencia, por favor. Gracias. Bueno, estábamos hablando de lo que está suponiendo también, ¿no?, el retraso de la maternidad. Porque ¿cuál es la edad media de las madres primerizas?
Pues la realidad es que la edad media de los primeros partos ha ido aumentando en los últimos años. Antes lo habitual era que las mujeres tuvieran su primer hijo con 20 años y ahora lo raro es que lo tengamos con 30 o con 35 incluso. Esa es la media que varía en función de las comunidades autónomas.
Antes, no sé si ahora se aplica también este término o si es incluso clínico o más popular, pero se hablaba de las madres o embarazadas añosas. ¿Esto se aplica o no?
Pues realmente es un término que por las connotaciones peyorativas que tiene intentamos evitarlo.
Claro, normal. Pero ¿cuál es la edad en la que ya se prevé o se estima que puede ser un embarazo de riesgo, Cristina?
Pues, por ejemplo, depende de qué factor tengamos presente. Uno de las connotaciones de riesgo más comunes en el embarazo es la diabetes. Y para que os hagáis una idea, el cribado de diabetes gestacional en el primer trimestre se hace por sistema a todas las embarazadas con una edad igual o superior a 35 años, lo cual ya nos da una pista de la cantidad de situaciones que podemos encontrarnos de riesgo en el embarazo.
¿Cómo afecta la edad de las madres en el proceso del parto? Y, claro, en consecuencia supongo que esto provoca que muchas veces haya que inducirlo, ¿no?
Pues realmente una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es esa concepción. La fertilidad de una mujer no es la misma cuando tiene 25 años que cuando tiene 40. Y esto es uno de los motivos que nos ha hecho hacer que cada vez tengamos más embarazos conseguidos a través de técnicas de reproducción asistida. Esto conlleva que haya más tasas de embarazos múltiples, embarazos gemelares o incluso gestaciones triples, lo cual conlleva un riesgo para el embarazo, pero también para el parto. Eso con respecto a la edad, pero también tenemos que tener en cuenta otras situaciones y muchas vienen también derivadas del estilo de vida que llevamos. El sedentarismo nos hace aumentar tasas de hipertensión, tasas de diabetes, tasas de sobrepeso, tasas de obesidad. Y todo eso, sumado, nos da también un aumento de riesgo durante el embarazo y el parto.
Claro. ¿Se nota también que hay más madres solteras que hace años?
Sí, es cierto que hay más madres solteras que hace años, pero es por una razón muy sencilla. Antes, la mujer que estaba sola era raro que pudiera tener acceso a técnicas de reproducción asistida. A día de hoy, estas técnicas están prácticamente al alcance de todo el mundo. Antes era algo que era anecdótico, pero ahora es algo que vemos prácticamente a diario.
En cuanto a cesáreas, bueno, este tema siempre parece que está a debate, ¿no? Si hay un posible abuso en este procedimiento por razones de rapidez, ¿se están practicando más o, bueno, se aplican las necesarias?
Pues es algo que también es muy variable entre comunidades autónomas y dentro de la misma comunidad autónoma, dentro de cada centro hospitalario. Es cierto que en España tenemos una media de cesáreas de en torno a un 25%. En Madrid, más o menos, tenemos la media española. Pero hay comunidades autónomas como el País Vasco, que tienen una tasa de cesáreas muchísimo menor, y comunidades como Extremadura, que la tienen muchísimo más elevada. Realmente, en cualquier caso, un 25% es una tasa muy elevada. La OMS nos recomienda una tasa de en torno al 10 o al 15%, porque efectivamente las cesáreas son necesarias. No deberíamos hacer una cesárea de menos, pero tampoco deberíamos hacer una cesárea de más.
¿Cómo está el colectivo de matronas? ¿Hay escasez o, bueno, estamos en un momento de buena salud?
La realidad es que faltan matronas. Faltan matronas en todas partes. En los hospitales se nos conoce principalmente por la asistencia al nacimiento y la evidencia científica nos dice que deberíamos prestar una asistencia one-to-one. Eso significa que haya una matrona por cada mujer en fase activa de parto. A día de hoy eso es algo pues prácticamente anecdótico. No obstante, como os decía al principio, nuestro trabajo no solamente es el parto, sino que a nivel hospitalario deberíamos encargarnos del posterior. Y a día de hoy es raro que el hospital público de España...
Nada, nos estamos quedando con la voz apagada, se va apagando, de Cristina González. Qué lástima esta comunicación que estábamos manteniendo con la presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. Mandamos un beso no solo a Cristina, sino a todas esas profesionales que asisten efectivamente no solamente al nacimiento, que dan prestación también a los servicios durante el embarazo de muchas mujeres, sino que hacen muchísimas otras cosas que nos estaba narrando. Un beso, Cristina, y en otra ocasión volvemos a hablar.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo inauguramos el mes de septiembre con otra nueva sesión de 6 horas que no te puedes perder. Desde las 6 en el partido de la onda te contamos el Getafe Real Sociedad, Intercity Atlético de Madrid B y el Real Madrid Betis. Segundo partido de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Dirección General de Tráfico prevé que se produzcan 4,7 millones de viajes por carretera durante la operación Retorno del Verano, desde las 3 de la tarde de hoy viernes hasta la medianoche del próximo domingo. Unos desplazamientos que van a confluir con los de salida de vacaciones de septiembre, porque hay personas que también se marchan. En cuanto a vuelos, Barajas va a operar más de 3.400 en esta operación Retorno del Verano. Esto supone casi un 6% más que hace un año. Pero también muchas personas van a elegir el tren como medio de transporte y hasta Atocha, una de esas estaciones desde donde parten y llegan muchos viajeros, se encuentra Pedro Lorente con la unidad móvil. Buenos días.
Sí, Nieves, buenos días, compañeros. Estoy ahora mismo en la estación de Atocha. No para de entrar gente, pero sobre todo de salir. A esta hora de la mañana todavía no me he encontrado con nadie que vuelva de sus vacaciones, pero sí de gente que viene a disfrutar de la ciudad de Madrid. He estado hablando con algunos de ellos y esto es lo que me han contado.
Sí, venimos aquí a Madrid a pasar unos días a ver el Madrid.
A ver el Madrid contra el Betis. Sí. Ah, mira, pues a lo mejor me ves por ahí, que yo también voy. Que nada, ¿venís solo a ver al Madrid o...?
No, ya a comer y de tapeo y a pasar unos días.
¿De dónde venís?
De Gerona.
¿Ya sé, estas son vuestras últimas vacaciones o...?
Sí, martes empiezo a trabajar.
¿Y qué tal, cómo lo llevas? Que el martes ya empieces a la rutina otra vez.
Bien, con ganas.
¿Con ganas? ¿Ver a los compañeros, a los jefes, a todos?
No, a los jefes no, que soy yo, a los compañeros medio. Pero bueno, voy por obligación ya.
Y por ejemplo, usted, ¿tienes ganas de volver al instituto o...?
No. No.
¿Cuándo empiezas?
El lunes 9.
Bueno, todavía te queda una semanita. Pero bueno, ¿no tienes nada de gana ni...?
No, nada, ninguna.
¿Qué curso empiezas?
Tercero.
¿De la ESO?
Sí.
¿Con expectativas de aprobar todo o...?
No. O sea, en teoría sí. Que si no, no voy en verano, pero... No creo.
Bueno, chicos, ¿qué venís aquí, a Madrid? ¿Qué venís a hacer?
Pues nosotros venimos a estudiar a Madrid. Vamos a un colegio mayor y nos incorporamos el 2, empezamos ya a estudiar y al colegio mayor.
¿Con ganas de empezar las clases?
Hombre, sí, la verdad. Ya tanto tiempo libre, como tenemos 3 meses en segundo bachillerato, pues ya cansa un poco y hace falta la rutina ya un poco, porque el cuerpo tiene que descansar ya de tanto salir, de tanto tiempo libre.
¿Y vosotros también tenéis tantas ganas como vuestro amigo?
A mí me apetece la nueva experiencia de Madrid. Hemos echado un verano muy bueno, de mucho viaje y mucho tiempo juntos y mucho disfrute, pero toca volver a la rutina.
¿Qué venís a estudiar?
Yo voy a estudiar ingeniería, el doble grado de ingeniería civil en la Politécnica. Mi amigo Juan va a estudiar ingeniería biomédica en la Politécnica y Rodrigo va a estudiar E4 San Diego en ICADE.
O sea, ¿y qué planes tenéis de aquí de Madrid? ¿Lo esperáis una ciudad buena o...?
Creemos que es una ciudad muy divertida y que ofrece muchas oportunidades de todo tipo.
¿Y usted también tiene ganas de empezar?
La verdad que tenemos muchas ganas, porque venimos de una ciudad que al fin y al cabo es una ciudad chiquitita comparado con esto, y venir aquí y experimentar una ciudad grande, un cambio nuevo, una vida completamente distinta sin tus padres, pues eso al final, quieras que no, te va dando mucha madurez y te va desarrollando como lo que nos vamos a convertir.
Bueno, venís, volvéis de vacaciones, ¿qué hacéis?
Vamos a pasar ya el último fin de vacaciones que nos queda.
Y ya después de este fin de se os acaban las vacaciones, imagino, y vuelta a la rutina, ¿no?
El lunes empezamos a trabajar con poquitas ganas.
¿Nada de ganas?
Cero ganas, porque se hacen las vacaciones siempre cortas, pero bueno, es lo que hay. Hay que levantar.
No nos queda otra que trabajar, ¿no?
Sí, no nos queda otra.
Y bueno, así contadme un poco, ¿qué vais a hacer por Madrid?
Pues venimos a visitar a unos amigos que viven aquí y de paso pues venimos a ver el musical del Rey León, porque el año pasado estuvimos en el de Aladdin y nos gustó mucho y este año pues hemos vuelto.
¿Y de dónde venís? ¿De Sevilla?
Sí, de un pueblecito de Lebrija.
Ya lo escuchas, Nieves, todavía quedan afortunados que les quedan algunos días de vacaciones. Los millones de desplazamientos que se estiman se harán a lo largo del fin de semana, pero sobre todo el domingo.
Bueno, pues vamos a estar por allí pendientes y conectaremos contigo de nuevo a lo largo del programa. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo sábado tenemos en el partido de la onda para despedir el mes de agosto desde las 6 de la tarde. 6 partidazos en 6 horas. En primera, duelo Atlético en San Mamés. Athletic contra el Atlético. Además, Español Rayo Vallecano y Leganés Las Palmas. Y también tenemos Primera Federación con el Alcorcón, Castilla y Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Ahora lo que hacemos es que abrimos capítulo de sucesos. En primer lugar, nos vamos hasta Vicálvaro, donde resulta que han sido arrestadas 7 personas por una reyerta con 5 heridos, uno de ellos de gravedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Allí en la zona se encuentra nuestro compañero Quique Díaz. Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Bueno, pues aquí estamos en la zona. Estamos preguntando a vecinos que vivan por aquí. Y es curioso, fíjate que qué raro, es una gran ciudad como Madrid, donde puede pasar algo grave, donde hasta 7 personas sean detenidas, un joven de 23 años se ha apuñalado con arma blanca en el tórax. Ya te digo, estamos aquí en el lugar de los hechos y es curioso, nadie sabe nada. He hablado con más de 20 personas, incluso aquí justamente está la estación de metro de Puerta de Arganda, que también es la de cercanías de Vicálvaro. La gente de aquí, de la cafetería, se enteran, me dicen, nos enteramos de todo y nos estás dejando alucinadas porque no nos hemos enterado de nada. Y en las imágenes que tenemos de archivo de Emergencias Madrid, estamos justamente en el lugar de los hechos. Nos comentan que justamente detrás de las vías, porque esta es una zona de entrevías, que justamente detrás hay una barriada y posiblemente por ahí hayan podido empezar los hechos, aunque ahora mismo me encuentro en el mismo sitio donde a las 12:30 de la noche una ambulancia asistía a esa persona, la más grave de todas. Vamos a escuchar a un portavoz de Emergencias Madrid, del 112, contando lo sucedido.
La más grave de ellas es un varón de 23 años que presentaba una herida por arma blanca en tórax. Ha necesitado durante la atención la colocación de un drenaje y ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Las otras 4 personas sufrían heridas y contusiones de diversa consideración. Todas ellas han sido atendidas por los efectivos de SAMUR Protección Civil y algunas de ellas han sido trasladadas para sutura o valoración en las urgencias hospitalarias.
Bueno, pues eso es lo que ha sucedido esta noche. Ya digo, es tremendo lo que puede llegar a suceder en una gran ciudad. Esta es una zona muy amplia. Esto hace 20 años era prácticamente un descampado. Es una zona de urbanizaciones, con edificios altos. Una zona, ya digo, muy amplia, donde aquí, en caso de haber una reyerta, es de muy fácil escapatoria. Y bueno, ya digo que no deja de ser curioso que hemos hablado con muchos vecinos y nadie sabe nada.
Bueno, pues esa es la situación.
Seguiremos aquí investigando durante la mañana hasta que demos con algún vecino que pueda aportarnos algo más de luz en este suceso que ocurría, repetimos, anoche en torno a las 12:30.
12:30 allí en San Cipriano, en Vicálvaro, como decimos, son 7 los arrestados, lo está investigando la policía. Y hay heridos, uno de ellos más grave, que es el apuñalado, que está en este momento también hospitalizado. Por cierto, que un trabajador de 22 años ha muerto esta pasada noche en un accidente laboral que ocurría en las obras de asfaltado de la R5 en Móstoles. Había resultado electrocutado al golpear el volquete que estaba manejando contra unos cables de alta tensión. Esto es lo que contaba el portavoz de Emergencias Madrid, de la comunidad 112, Javier Chivite.
Había descargado la carga que tenía en su camión, se encontraba realizando tareas de mantenimiento del volquete, elevó el volquete e impactó contra unos cables de alta tensión que le produjeron al trabajador una electrocución.
Bueno, pues ese es el sonido de Javier Chivite, como les decimos, sobre este suceso en el que los sanitarios del SUMA 112, activados de inmediato, solo pudieron confirmar el fallecimiento de este trabajador de 22 años.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Esto lo que evidencia es que, bueno, hay sucesos que por desgracia tienen un final fatal, ¿no?, que es el fallecimiento, pero en muchas ocasiones son heridos los que necesitan de sangre, y precisamente de eso, de donaciones, vamos a hablar en un momento en el que hay que hacer un llamamiento, sobre todo porque estamos en la operación retorno, en vísperas de ese fin de semana, con muchísimos enfermos crónicos que necesitan precisamente de esa sangre continuamente. Y quién mejor que nos cuente de cómo está la situación, Luisa Barea, que es directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en un momento en el que, como decimos, hay mucho trasiego, ¿no?, de personas en distintos medios de transporte, sobre todo la carretera, por desgracia, foco de accidentes y también, por desgracia, heridos que van a requerir, ¿no?, de esa sangre.
Pues efectivamente estamos en la operación retorno, movimientos muy importantes de gente que va, que viene, accidentes, pero también hay cosas crónicas que afectan a multitud de pacientes que requieren sangre, pacientes que se han ido, entre comillas, de vacaciones, se les ha puesto una transfusión para que pasen el mes de verano y ahora vuelven y necesitan retomar estas transfusiones periódicas que se les hacen. Entonces hay mucha necesidad de reponer las reservas de sangre del centro de transfusión.
En este momento, ¿hay grupos que necesitan más donaciones que otros?
En estos momentos, salvo el AB positivo y el AB negativo, todos los grupos están muy deficitarios en nuestras reservas. Se necesita sangre de todos ellos y bueno, pues animamos a los donantes de sangre, que ya lo son, a que se acerquen a los puntos de donación, y también a todas las personas que aún no lo hayan hecho, pues que se animen, que den el paso, porque como dice el eslogan de nuestra última campaña, cuando donas pasan cosas bonitas, pasan cosas muy emocionantes, pasa que hay gente que recupera su vida, que hay gente que puede continuar con su vida, que hay gente que mejora de sus procesos. Y eso es maravilloso.
Esas donaciones que son anónimas, pero en algunos casos, y yo sí he vivido algún reencuentro, ¿no?, de esos pacientes que están vivos gracias a la generosidad, el altruismo de otros tantos que dan su vida con su sangre.
Eso es así, pues habéis hoy hablado de determinados accidentes que ha habido, entiendo que en alguno de ellos habrá tenido fortuna las personas que lo han sufrido y posiblemente hayan requerido de una transfusión de sangre, que de no haber donaciones y de no haber reservas pues no se hubiera podido llevar a cabo y hubiera corrido peligro la vida de personas con nombre, con apellidos, que son hijos, que son familia de otros seres y que gracias a que hay otras personas maravillosas que son los donantes, pues estas personas pueden sobrevivir a estos eventos.
Vamos a invitar a la audiencia a que, si todavía no lo son, se animen a ser donantes de sangre, porque bueno, es verdad que yo, que sí formo parte de esa estadística de donantes del listado, hay una serie de requisitos, obviamente, pero que para mí es un gesto que además te satisface, ¿no? Saber que estás contribuyendo a una causa tan noble en la que cualquiera de nosotros puede verse necesitado. Para quien nos está escuchando, requisitos básicos.
Es muy sencillo, es que es cumplir, haber cumplido los 18 años, encontrarse bien de salud y, bueno, querer disponer de 20 minutos, media hora, te va a atender un equipo de personas cualificadas que te van a hacer una entrevista acerca de salud para ver si cumples pues requisitos, que no tengas ninguna afección importante que contraindique la donación. Te van a hacer un pequeño chequeo, te van a medir el nivel de hemoglobina que tienes, para ello es solamente una gotita de un dedo que se saca de sangre, y si tu nivel de hemoglobina o de glóbulos rojos es adecuado, pues se te permitirá la donación. Es algo muy sencillo, en total, en global, puede llevar como mucho media hora. Lo que es la extracción solo son 10 minutos, el resto pues es la entrevista médica y el refrigerio post donación. Y es que puedes ayudar a tres personas con ese gesto, porque de una bolsa de sangre, ya lo hemos repetido muchas veces, de una bolsa de sangre se sacan tres productos que cada uno puede ir a un paciente diferente. Uh-huh. Y eso es algo que es impagable.
Uh-huh. Luisa, por experiencia, ¿la gente que va a donar sabe de qué grupo sanguíneo es?
Los que, digamos, ya han donado alguna vez, por supuesto saben su grupo, porque nosotros cuando donan les hacemos, cada vez que donan, no la primera vez, uh-huh, cada vez que donan les hacemos análisis, que entre ellos, por supuesto, están el grupo sanguíneo. Se repite tantas veces como dona el donante. Pero la primera vez que dona el donante se le envía por carta los resultados de esos análisis, incluyendo el grupo sanguíneo, efectivamente, uh-huh, y se le manda un pequeño carné que donde figura su grupo sanguíneo.
Bueno, aquí que tenemos sección de alcaldes y otras muchas y hemos preguntado, algunos se lo saben, otros no, pero si saliéramos a la calle probablemente esto se repetiría. Hay muchísimas personas que no saben qué grupo sanguíneo tienen.
Hay muchas personas que no lo saben. Luego hay otra cosa importante que te tengo que decir, que a los donantes de sangre también en su tarjeta sanitaria electrónica, sí, mediante la aplicación, pueden entrar y ahí ver su grupo sanguíneo y su historial de donaciones también.
Bueno, una cosa es donar sangre, también están las plaquetas, ¿no?
Exactamente, cuando se dona sangre, digamos que la sangre tiene varios componentes. Uno son los glóbulos rojos, que se usan fundamentalmente para hemorragias, anemias. Luego están las plaquetas, que se usan en pacientes que no las producen per se. Suelen ser pacientes oncológicos, con cánceres, con leucemias, con linfomas, y que como no produce su sistema, su médula ósea, este componente sanguíneo, hay que ponérselas para evitar que tengan hemorragias. Y luego está también el plasma. El plasma es el otro componente, es el componente líquido de la sangre. Y este componente es muy importante porque contiene un 90% de agua, pero hay un 10% que es oro. Son proteínas indispensables para la vida, indispensables. Está la albúmina, están las inmunoglobulinas que nos defienden de las infecciones, está el alfa 1 antitripsina, que gracias a este elemento pues los pulmones pueden funcionar bien. Están los factores de coagulación, entre ellos por ejemplo el factor 8, que es el factor antihemofílico A, o el factor 9, que es el factor antihemofílico B, el factor von Willebrand, elementos indispensables para la vida que muchos pacientes pues no podrían vivir si no recibieran estas proteínas plasmáticas que están en el plasma y que se obtienen del plasma.
Bueno, seguro yo que he asistido a algún acto de agradecimiento por parte de pacientes y me acuerdo particularmente de una de ellas que además no solamente era donante de sangre, sino que se dedicaba precisamente al sector de sanitario. Y cuando ella agradecía, ¿no?, que pues por la generosidad de otros tantos estaba viva y también su hija, fue realmente emotivo.
Efectivamente, es que tú lo has dicho al principio, es que nos puede pasar a cualquiera, o sea, nadie tiene la salud asegurada al 100%. Más tarde o más temprano es muy probable que muchos de nosotros tengamos que recibir una transfusión o de glóbulos rojos o de plasma o de plaquetas o de alguna medicina que se obtiene a través de la donación de plasma, alguna de esas proteínas que comentábamos anteriormente. Entonces, hoy que estamos sanos, que estamos del lado de la salud, podemos dar ese paso de donar para otras personas que, por desgracia, no se encuentran bien, puedan continuar con su vida normalmente.
¿Dónde se puede donar, Luisa?
Mira, en Madrid tenemos 32 puntos hospitalarios de donación y tenemos también las unidades móviles que diariamente recorren nuestra comunidad. También tenemos un punto fijo en el centro de transfusión que está en Valdebernardo, junto a Faunia. Allí tenemos una sala preciosa de donación donde estamos encantados de recibir a los donantes, pero igualmente pueden donar en los hospitales o en las unidades móviles. En nuestra página web, que si pones simplemente donar sangre, ya te sale la página web y ya ves los puntos de donación, ahí te viene exactamente qué hospitales y qué horarios de atención tienen para los donantes.
Vamos a animar a la gente, porque además no se tarda nada.
Mira, de verdad, donantes, primero muchas gracias a los que ya habéis donado, a los que habéis hecho posible que este verano, que ha sido duro porque ha habido mucho calor y mucha dificultad precisamente por este tema para poder donar, pues gracias a vosotros ha habido muchos pacientes este verano que han podido continuar con su vida. Entre julio y agosto se han obtenido 30.000 donaciones, uh-huh. No es ninguna tontería, 30.000 donaciones que todas o prácticamente todas se han transfundido. Además de estas 30.000 hemos también transfundido sangre que habíamos recogido en los meses de junio y que como el glóbulo rojo, que es uno de los componentes, tiene 42 días de caducidad, pues esas reservas las hemos podido usar para uh-huh. suplir la bajada de donaciones claro. durante el verano. Entonces, animarse, ir a donar, es un ratito. Pasan cosas muy bonitas cuando uno dona, sí. porque haces que otras personas recuperen la salud.
Y además, una vez que ya estás dentro, como sabes que es tan importante, pues lo haces, no te cuesta nada y además te avisan, por un sistema de mensajería, de pronto te van diciendo, aquí estamos, vente por aquí.
A ver, reconozco que a veces a algún donante le puede hasta molestar que recibir un mensaje, pero es la única manera que nosotros tenemos, la más rápida, la más cercana, la más instantánea, de avisar cómo están las reservas de sangre. No se puede permitir ni Madrid ni ningún otro lugar no tener reservas de sangre, porque es que es un elemento indispensable para la vida de muchas personas. Entonces, antes de que nos quedemos sin ella, ya estamos dando el aviso, estamos en alerta amarilla, estamos en alerta roja, y esto, bueno, pues no nos queda más remedio porque no podemos fabricar la sangre, no podemos comprarla en una farmacia, no existe otra manera de obtenerla más que de la solidaridad enorme de esos donantes maravillosos que tenemos en nuestra comunidad.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Nieves, a ti y a todo el equipo.
Llegamos así a las 11 de la mañana y a la vuelta tenemos un montón de cosas. Entre otras, vamos a hablar con la alcaldesa de Hoyo de Manzanares porque están de prefiestas. Caldereta, bueno, que nos lo va a contar después.